el cine, imagen en movimiento. Pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música. Por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción. Bienvenidos a todos al tercer programa de Luz, Música, Acción, este programa que hacemos en mixtaperadio.com.ar para festejar las bandas de sonido de esas películas que tanto nos gustan. Mi nombre es Mael, estoy acompañado acá por Kim.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de la película Blues Brothers, ese musical, podríamos decir que es un musical, ¿no?
Es un musical. John Landis dijo que sí es un musical. Muy bien. No entiende cómo la gente no lo toma como musical, para él es claramente un musical.
Sí, el director lo dijo, ¿no? Así ya que está. La película protagonizada por Dan Aykroyd y John Belushi, esos actores, estos cómicos de Saturday Night Live que
basados en su número musical en Saturday Night Live decidieron hacer la película, la primera película basada en personajes de Saturday Night Live, que generaría una especie de tendencia después.
Sí, sí, después vinieron varias otras películas, exacto.
Aunque esta es indiscutidamente la mejor.
Fue la mejor, pero no tanto a nivel como es taquilla. No, a nivel taquilla no fue tan buena, no fue tan bien recibida. Es como que se hizo mejor a nivel de pasando los años, se hizo más de culto.
Sí, 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 con el tiempo.
Y eso es, me parece también porque, bueno, tocan el blues y el rhythm and blues, ¿no? Sí, la cultura negra.
Que no era popular en esa época encima.
Claro, porque estaba caída en esa época.
Y venía el disco, era la época del disco, era el rey. Y bueno, justamente hacen chistes sobre eso en la película.
En la película misma hacen chistes. Pero bueno, antes de empezar con la película, vamos a comentar algunos mensajitos que nos llegaron de los programas anteriores. Porque bueno, como saben, este programa es grabado, así que grabamos los dos anteriores. Nada de mensajes al aire, pero vamos a comentar que tuvo una buena recepción. La verdad, le agradecemos a todos los que nos llamaron y nos dijeron que estaba bueno lo que hacíamos. Es lindo, es una linda caricia. Carmán Val, por ejemplo, dice: está muy bueno el programa, buena data además, y el tema es más que interesante. Lo agradecemos.
Sí, acá Mike Wayne nos dice: arrancaron por una de mis películas preferidas de mi vida. Qué grosos, gracias. Ahí está hablando de Snatch, nuestro primer programa.
Lex también dice: Snatch, peliculazo. Sí, parece que le gustó.
Parece
mucho.
Que gustó, sí. Como Control no la conoce nadie, nadie nos habló de Control.
Salvo Leo, que dijo: impecable el programa.
Sí, le gustó el programa.
Le gustó el programa, a pesar de que seguramente no vio la película.
Sí,
¿no?
Bueno, esperemos que ahora le den ganas de verla.
Y Germán Val, cuando promocionamos que vamos a hablar de Blues Brothers en nuestras redes, que espero que alguien lo lea, aparte de Germán, dice: discazo, recuerdo cuando fanatizado con ellos, es decir, con los Blues Brothers, fui a la disquería que iba siempre a ver qué más había. El que atendía con tono de mirala que tengo, me saca un disco de la banda y me dice: este es el mejor, porque no están ellos, por Belushi y Arcroy. Obviamente no volví más a la tienda. Y tiene razón, ¿no?
Sí,
el tipo,
un pelotudo.
Claro. Principalmente porque, a ver, una de las cosas que dicen los miembros de la banda es que Belushi cantaba muy bien.
Sí.
Y
sí,
que era grosso cantando.
Y otro con la armónica.
Muy grosso también.
La descosía.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la película. ¿Sí? ¿Cómo sí. se llamó acá en Argentina? Los hermanos Caradura.
Los hermanos Caradura, me río.
Está muy bien.
Tremendo.
Está muy bien.
Esos nombres, las locuras de los hermanos Caradura, faltaba que le pusieran.
Claro. Bueno, el director y escritor, junto con Dan Aykroyd y John Landis, director John Landis, escritores Dan Aykroyd y John Landis. Hay una buena
anécdota
es que, claro, Dan Aykroyd no sabía escribir guiones de película y entregó
una especie de biblia.
Una especie de libro.
Sí, dicen que lo encuadernó con tapas de una guía telefónica. O sea, se imaginan lo que sería.
Sí, sí, más de 350 páginas.
Sí.
Porque normalmente en cine es una página por minuto. Claro. Con esta película que dura.
Sí, 350 minutos, estamos diciendo.
Claro. Pero bueno, después.
No, John Landis dijo: bueno, yo agarré eso que me entregó él y hice lo que. Lo transformé en una película, porque no era una película.
Porque obviamente no era una película. Claro. Según Aykroyd dice: nuestra idea era rendir homenaje a la música negra estadounidense y definitivamente lo hicieron.
Sí, la verdad que sí. Es un homenaje hermosísimo. Se nota el amor.
Se nota el amor a full, sí.
Hay mucho amor. Tipo, si bien hubo un poco de controversia el hecho de que John y Dan son
blancos.
Son blancos Y, o sea, se habló de apropiación cultural y todo eso, porque ¿por qué los blancos tienen que mostrar la música y la cultura de otros?
Y principalmente porque no lo hacía nadie, sino señores.
Claro, el tema es que en ese momento estaba cayendo en el olvido esa música, nadie los conocía. Y además el tema de que lo hacen con mucho amor y respeto, o sea, no es como... O sea, el tema de la apropiación cultural es eso, cuando el blanco lo hace propio y deja de... lo despoja de las raíces que tiene.
Y acá justamente es todo lo contrario.
Y claro, se nota, están ahí las raíces todo el tiempo en la película, llaman a los actores, a los cantantes postas a hacer sus propias canciones.
Sí, una de las cosas que contaban es que, salvo Ray Charles, que estaba obviamente en boga porque era Ray Charles, todo el resto, cuando se les acercaron para decirle, che, queremos para que participes en una película sobre, no me importa, sí, ¿de qué?
Claro.
La misma Aretha Franklin.
Sí.
La misma Aretha Franklin, cuando van y le dicen, queremos que cantes algo para nosotros. ¿A dónde? ¿Dónde firmo? Ya. No, les dejó terminar la frase.
Sí.
Bueno, la banda empieza entonces en la parte musical de Saturday Night Live en el año 78.
Claro, la forman Dan y John. O sea, Dan es el que era originalmente super fan. Estoy diciendo Dan porque me cuesta mucho pronunciar Aykroyd.
Sí.
¿Está bien? No sé cómo se pronuncia bien.
Serán Dan y John de ahora en más.
Serán Dan y John, los trataremos como amigos.
O Joylet. Y
el... Jolet. No, es que ahí hay que pronunciarlo medio francés.
Jolet.
Jolet. ¿Cómo se
bueno, pronuncia?
Bueno,
Shake. Shake.
Shake y Elwood. Ahí está. Bueno, Dan era el que era fanático del blues.
Claro.
Y lo inicia a John Belushi en eso. Le dice, un día se ponen a escuchar y como que se copa mal el otro también. Y junto con alguno de los miembros de la banda de Saturday Night Live, porque vieron que Saturday Night Live tiene una banda fija que siempre toca con los invitados musicales.
Exactamente.
Entonces, con alguno de los miembros de la banda, empiezan a armar su propia banda, la de los Blues Brothers.
Claro, y ahí es donde entra Paul Shaffer.
Claro.
El pianista y arreglador de la banda.
Y es, digamos, el que le sugiere varios miembros para incluir.
Sí, ahí es donde de primera hablan con el saxofonista, con Lou Blue Marini.
Uh-huh.
Y con el...
Con el guitarrista.
Y con el trombonista Tom Malone. Esos son los dos primeros, que son los dos de la banda de Saturday Night Live. Y después sí...
Traen al del bajo.
Traen al del bajo, que es Steve Cooper. No, perdón, al guitarrista, que es Steve Cooper. Y al bajista, Donald Dunn, que es el pato Dunn, digamos. Que eran tipos que aparte eran grosos, digo. Eran grosos que venían de antes.
Sí, gente con carrera.
Sí, gente con carrera, digamos. Gente que tenía un importante currículum.
O sea, cuando arman una banda en serio. No es que estaban jodiendo, no es que eran broma. Y si bien como estaban trabajando en SNL, la proponen como parte de algún número.
Exactamente. Y una de las cosas que quería Belushi era un trompetista poderoso, un trompetista que supiera, que tuviera personalidad la trompeta. Uh-huh. Y ahí es donde lo llaman a Alan Mr. Fabulous Rubin,
sí,
que es un grosso.
Sí, sí, la verdad.
Y también querían un guitarrista que hubiese laburado con varias... con varias gente del blues ya, que tuviera una carrera de blues posta.
Uh-huh.
Y ahí es donde entra Matt Guitar Murphy, sí. power en serio.
O sea, cuando tu seudónimo, cuando tu nickname es Guitar, es como que...
Sí, ya está. claro. Entonces, bueno, el line-up, una de las cosas que tiene es que el line-up de la banda no todos van a estar en la película.
Claro, sí. O sea, los que eran fijos de la banda, que ellos tocaban en vivo, en lugares y eso... algunos no pudieron estar en la película por otros compromisos, entonces no es exactamente el mismo el de la película.
Porque si se fijan, no hablamos del baterista. Que
claro,
se aparece en la
el
banda.
Baterista,
bueno,
es otro.
Por eso vamos a hablar un poco del lineup de la banda. Están Steve de Colonel Cooper como guitarra principal, Donald Duck Dunn como bajista, Murphy Dunn, como keyboards y tamborín, que aparece en vez de Paul Shaffer, porque Paul Shaffer no puede. Porque
claro,
estaba en una película.
Sí, se habían enojado mucho por eso.
Sí,
es
mal.
Como que Belushi se lo tomó como, nos traicionaste, ¿cómo vas a poner otra cosa por encima de nosotros? Pero bueno, el tipo ya había firmado, no es como que podía
es lo que hay. Willie Hall como baterista y percusionista. Tom Bones Malone, como dijimos, en el trombón y en la trompeta. Blue Marini, el saxofón principal. Matt Guitar Murphy como la guitarra. Alan Mr. Fabulous Rubin como la trompeta. Y Tom Triple Scale Scott como el saxofón que no aparece en la película, pero sí toca en la banda de sonido. Claro. Y hay muchos que tocan en la banda de sonido a pesar de que no están en la película.
Lo que pasa es que tampoco por una cuestión de espacio, creo, no podían aparecer todos al mismo tiempo.
Totalmente.
Entonces es como, se escuchan los sonidos que tocó, pero no se lo ve en pantalla.
Sí. Así que bueno, ya hicimos la intro recontra larga.
Sí.
No, porque una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a tocar algunos temas, como hicimos anteriormente. No, sí, vamos a hablar de todo el disco.
Sí, es muy triste.
Es muy triste, pero no, hemos dejado algunas afuera.
No nos alcanza el tiempo.
Sí, y vamos a empezar con tres.
She Cut de Katie.
Leon Lundmark. Y
el tema de Peter Gunn, que es un tema de una serie. Bueno, ya contaremos.
Contaremos en el próximo bloque. Así que ahora vamos a escuchar estos tres primeros temas y nos vemos a la vuelta.
Thank you. when your time comes. For the day of the Lord cometh as a thief in the night.
Let us kneel and pray
in the Lord.
Lord, I pray.
We got to kneel
and pray.
Bueno, acá volvemos a escuchar estos temas que la verdad que son tan bonitos.
La verdad que sí. Sí, sí, sí.
Qué forma fuerte de empezar, cómo es la película.
Sí, los planos de la película de los primeros están buenísimos.
Sí, al principio...
Son raros.
Sí, es muy raro el principio de la película, más que nada porque es todo en silencio. Son como 10 minutos de silencio. Vos vas viendo todas las escenas de Jake saliendo de la cárcel y es todo en silencio y la música empieza cuando él sale y se encuentra con Elwood.
Sí, totalmente.
O sea, la primera vez que los ves juntos, ahí arranca la música y cuando vos ves la puerta esa dorada por la que él sale con la luz de fondo...
Y obviamente empieza con She Cocked the Katie, digamos, sí. Que en este caso está tocada por los Blues Brothers directamente.
Sí. Sí, sí. No, la mayoría de los temas están tocados por los Blues Brothers y los temas que son específicos de otras personas, ahí o son con los Blues Brothers o son de las personas que los escribieron.
Por ejemplo...
The Old Landmark, que es la de la iglesia.
Que es la que canta James Brown.
Claro, la canta junto con el coro de... La Cleveland Southern California Community Choir.
Ahí está. Y obviamente después el tema de Peter Gunn.
Sí.
Que estos sí son los Blues Brothers tocándolo, digamos.
Sí, están tocando un tema que es escrito por Henry Mancini, que seguro lo tienen conocido porque es el que hizo el tema de la Pantera Rosa.
Entre otras muchísimas cosas.
Sí, pero es el que más resuena en la gente.
Una de las cosas interesantes de que cuenta Landis sobre James Brown es que el tipo nunca, así como... Bueno, en realidad...
La mayoría de los cantantes de blues que cantan en la película, o sea, Aretha, James Brown y...
El mismo Ray Charles.
Ray Charles y el que canta fuera de la... Bueno, hay un tema que no va a entrar.
Hooker. John Lee Hooker.
Que él se tomó. Bueno, el tema es que ellos no están acostumbrados a cantar con playback.
Claro.
Y cada vez que cantan los temas, lo cantaban distinto. Nunca cantaban el tema igual dos veces.
Y eso en una película es muy difícil, porque necesitas que haya una sincronización de labios.
Claro, o sea, no podían hacer que... como además no son actores y no estaban acostumbrados... Cantaban siempre a su ritmo, no a un ritmo anterior prefabricado. Entonces no podían hacer que coincidieran la música que estaba grabada con lo que ellos estaban cantando en filmación.
Por lo tanto, lo que hicieron con James Brown directamente es le dieron a él para que cante en vivo. Y lo que se ve en la película es James Brown cantando posta y todos los demás en silencio haciendo todo el resto. Y la música y el coro fue puesto en playback.
Exactamente.
Fue puesto en postproducción.
Muy
digamos.
Loco.
Muy loco cómo lo tuvieron que resolver.
Sí, sí, así que James Brown cuando lo ven cantar en la película está cantando posta. Bueno, en la parte de la iglesia, ¿no? James Brown, para los que no se dieron cuenta o no conocen, es el predicador.
Bueno, si no lo conoces a James Brown es como que está viendo esta película.
De nuevo, nosotros asumimos que todo el mundo conoce, pero no conocen.
Puede ser.
Está bien.
En la parte del... Centro comercial.
Sí, ay, qué escena la del centro comercial.
Qué escena extraña, ¿no? De primero cuando la ves no entendés.
Sí, bueno, justamente no pudimos poner la música porque, bueno, es todo instrumental. El tema se llama Can't Turn You Loose y es el tema con el que ellos siempre arrancan y cierran los recitales. Acá en la película misma es el tema con el que arrancan el recital también. Entonces, es con el que es el que suena de fondo durante la persecución.
Esa persecución en el centro comercial que es rarísimo.
Sí, es...
Y lo más interesante que tiene es que lo rentaron, digo, lo alquilaron. Se encontraron con que había un centro comercial que estaba abandonado en las afueras de Chicago y dijeron, che, bueno, lo hacemos nosotros. Y lo hicieron todo de cero para poder romperlo.
Lo destruyen de una forma... O sea, una cosa que tiene la película son las persecuciones de autos. O sea, es el blues y persecuciones de autos.
Y hacer mierda autos.
Estrolaron. Era la película que tuvo el récord de destruir autos. Creo que Matrix recién se lo rompe, imagínense.
Es buenísimo. Y aparte la cantidad de gente y las cosas que rompen, porque se ven, una de las cosas que
Matrix
dicen...
Matrix Reloaded, perdón.
Matrix claro, Reloaded, porque... sí. Una de las cosas que decía Landis es que había muchas cosas que se podían romper y había muchas que no se tenían que romper.
No, el tema
porque
es...
claro, alquilaron un montón, no alquilaron, pidieron prestado un montón de productos a marcas para que estén, digo, si se fijan hay un montón de marcas, y es más, ellos los van diciendo mientras están en
van
el auto.
Van nombrando que, dice, ah, mira, ahí hay una tienda de tal cosa, y van y la destrozan.
Y la destrozan. Bueno, pero ¿qué pasa? El auto tenía que pasar por ciertos lugares específicos y no tenía que romper todos los productos.
Claro, porque algunas cosas las tenían que devolver enteras. Y entonces no podían romperlos. Y otras tiendas las podían estrolar todas. Y todo lo que no rompieran lo tenían que devolver para que les devolvieran la guita. Es el arreglo que tuvieron que hacer. Porque imagínense la millonada de plata que era destrozar tiendas enteras. O sea, porque las armaron posta. Parecía un centro comercial funcionando. Eso estaba vacío antes de que hicieran la película.
Sí, era un galpón. Tuvieron que hacer un todo de cero.
Bueno, es parte. Esta película fue una de las películas más caras de la época. Creo que llegó a costar 30 millones de dólares, que hoy día parece nada.
Hoy en día es una bicoca.
Pero estamos hablando del 79, creo que cuando,
79, cuando empezamos
cuando
a
empieza la película. Hay una anécdota que Landis dice que cuando va a llevarles la cosa, la preproducción a la empresa, al estudio, les dice, bueno, esto les va a costar, no sé, 17 millones de dólares, le damos. Y dice, eso ya es lo que ya gastamos, le dice el tipo.
Claro. ¿Cómo me vas a dar solo eso? Ya lo gasté y todavía no lo empecé.
Claro. Así que hay bueno, una... buenísima esa escena, si bien no han escuchado la música. El tema de Peter Gunn es el que va tocando antes de que los agarre la policía, que es lo que inicia después la persecución.
Y es lo que se escucha todo el tiempo cuando están ellos dentro del auto, ¿no? Y tienen que escaparse de algún o de la policía o de algo en especial. Y ahí es donde viene que, tipo, cuando guardan el auto en esa central eléctrica extraña.
Sí, que es una de las escenas que se ve en el director Scott, no está en la película que salió a fílmico original.
Porque no se entendía, porque lo que quería decir...
Era una escena totalmente...
Ridícula.
Ridícula, John Landis le decía. Porque el tema es el tema del auto mágico.
Claro, Dan Aykroyd quería que el auto, ese Dodge 74 que compra...
El Bluesmobile.
El Bluesmobile, sea un auto que sea mágico y que en realidad tuviese poderes especiales.
O sea, hace piruetas re locas cuando da una triple vuelta hacia atrás y cae y sigue andando.
Y todo eso es porque supuestamente tenía poderes porque lo guardaban en este lugar.
Sí, era un lugar donde... Era un cargador eléctrico abajo de un puente y bueno, él decía, es el supercargador y eso le da los poderes especiales. Y John Landis lo miraba y decía, no hace falta explicarlo, es una película, es mágico porque yo digo que es mágico y no hace falta darle un background a por qué es mágico.
Bueno, pero era parte de lo que había escrito en esas 850 páginas.
Claro, pero bueno, el tema de Peter Gunn es el tema de una serie vieja de detectives y les gusta meter estas cosas. Tipo, el otro tema que uno de los temas que nos quedó fuera, por ejemplo, es el de Rawhide, que es el que tocan en el bar Campirano. Ese también es un tema que es una serie de televisión. Así que bueno,
ese es uno de los que dejamos afuera a propósito.
Sí, lo dejamos afuera porque es el menos, justamente, es el que tocan en el bar Campirano porque es el menos blues.
Exacto.
Bueno, a ver con qué seguimos.
Vamos a seguir con cuatro canciones increíbles. Vamos a estar con Think, con Aretha Franklin,
que el tema lo escribió ella con el marido.
Shake a Tail Feather, directamente con Ray Charles.
Sí.
Y obviamente los Blues Brothers, ¿no? Tocando con él.
Claro. Y Gimme Some Loving, hermosa.
Hermosa canción. Y Minnie the Moocher, que es con Cow Calloway, que hace un papel increíble en la película.
Es bestial esa escena encima.
La verdad que esa escena es buenísima. Vamos a hablarlo aquí después. Dale.
Freedom, 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 freedom. here's a story about Minnie the Moocha. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey. A bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.
Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linkside.com.ar.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Fin de espacio publicitario.
Esperamos que les hayan gustado esos temas. La verdad que son de nuestros favoritos de la película, por lo menos para mí.
Sí, la verdad que sí. Sí, iba a pensar, que iba a decir que no, pero la verdad que sí.
Bueno, hay otros que sí también.
Pasa que nosotros son... Es un gran musical.
Sí, encima no hay tema que tenga desperdicio, es tremendo. No hay tema que decís, uy, este lo voy a skipear en la lista. No, lo tenés que escuchar.
Bueno, antes de entrar al que es el que quedó afuera, que es uno de los temas que la verdad que nos molestó que estuviera afuera, pero no es parte de la banda de sonido.
Claro, el tema es que en la banda de sonido oficial, cuando uno la compra, los temas que hay listados no son todos los temas que están en la película, son solo los temas que la banda toca o que ellos participan de alguna forma en los temas.
Por lo tanto, hay un tema en la película que es este Boom Boom, con John Lee Hooker y su banda, los Street Slim, que no está. Digo, es justo antes de que entren a ver la Aretha Franklin, digamos.
Claro, están caminando hacia ahí y tocando la calle está esta banda y se quedan a escuchar el tema antes de entrar. Y como no participa la banda, ese tema no está en el disco.
Y aparte ahí hay tipos zarpadísimos. Es como que es lo más grosso de Chicago, del blues de Chicago, están tocando esa canción y no está en la banda de sonido.
Sí, y como todas las... O sea, hay un montón de temas que son incidentales en la película, que están siempre... siempre de fondo hay música de alguna forma. O tocando en la radio... Y bueno, todos los temas esos que son incidentales, que justamente no participa la banda de ellos y que están de fondo en la película, no entran en la banda de sonido, lo cual es medio raro porque las bandas de sonidos en general te meten todos los temas que en algún momento se tocaron. Pero creo que es porque también el disco de la banda de sonido es un disco de la banda.
Claro, es el...
Si bien, es un disco de Blues Brothers.
Claro, es el disco de Blues Brothers, no es el disco de la película.
Claro, entonces te ponen los temas que tocan ellos.
Sí, sí, sí. Bueno, y obviamente... Aretha, ¿no? Digo, sí. Una bestia hermosa.
No, es que ellos participan.
No, hablemos de Aretha.
Hablemos de Aretha. Digo, sí, la diosa.
Maravilloso lo que hace. El momento en que. Digo, porque cuando hablan de Think, cuando cantan Think, no es solamente ella diciéndole a su supuesto marido, a Matt Murphy, no te vayas, pensá en lo que estamos haciendo juntos, que en nuestro café y demás, sino es ella mostrando el poder que tiene.
Sí, no, es tremendo. Es como. Te pones de rodillas ante...
No, una bestialidad. De la misma manera cuando está Ray Charles. ¿No?
Sí.
Digo...
Es como... A ver... Wayne's World, el We Are Not Worthy...
Exactamente, We Are Not Worthy, totalmente.
Vos sentís eso, te querés tirar al piso y decir... Acá hay dioses presentes...
Totalmente.
Eso es lo que te hace sentir la película sin que lo hagan los personajes mismos como en Wayne's World.
Totalmente. Y después sí, como dijimos, Minnie the Moocher con Calloway, que la verdad que es increíble este tema. Fue grabado para Betty Boop.
Para el dibujo animado
de Betty Boop.
Sí. Encima, como lo mezclan con lo que está pasando fuera de... O sea, ellos están en la escena tocando en el recital final. Pero al mismo tiempo están Jake y Elwood tratando de entrar sin que los atrape la policía y todos los demás que lo están persiguiendo. ¿Cómo van ellos caminando subrepticiamente al ritmo de la música? Pero es genial.
Es
parecen un dibujo animado ellos en
totalmente,
ese momento.
Totalmente.
Es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, toda la película tiene ese tono, como que son un dibujo animado en live action.
Sí, es cierto.
Las cosas que hacen con los autos, cómo se portan ellos. Son básicamente un dibujo animado.
Sí, y como dijimos, la idea de Calloway laburando y actuando como el que los guía en su camino musical.
Es el padre adoptivo de ellos. El que sea el padre adoptivo de ellos es genial, es muy buena ese personaje. Y bueno, hay una historia muy copada de cuando va a grabar el tema Calloway, que es que este es el tema original de 1931, ¿va? Como lo tocaba él en esa época. Pero cuando lo va a grabar, él les había llevado una especie de remix disco, porque pensó que querían algo nuevo.
Claro, porque, a ver, si estás haciendo una película en los 80, querés algo nuevo.
Claro, se pensaba que como el disco era la onda, y dice, bueno, traje esto para grabar. Y Landis le dice, no.
Ni se te ocurra.
No, nosotros lo queremos, bueno, pero yo también lo tengo en versión rumba y versión tal cosa. Y dice, no.
¿Qué haces?
Así que lo tocó. Y después pasa algo muy loco, que es que la primera vez que lo toca... Cuando sale, como venía medio enojado por cómo le cortaron lo que tenía ganas de hacer, le dice, ¿y qué tal salió? Y Landis le dice, y mira, yo no sé qué decirte, pero no estuvo genial. Estuvo bueno. Y el otro dice, ¿cómo que no estuvo genial? Y el tema es que, a ver, estuvo bueno, estuvo pasable, pero vos sos Calloway, o sea, vos sos un grosso de la vida. Yo esperaba algo súper genial de vos. Y dice, ah, bueno, vos no me dijiste que querías algo súper genial. Y se va de nuevo a la cabina, graba de nuevo, sale y le dice, ¿y cómo estuvo? Genial. Le dice, bueno, ¿ves? Vos me tenés que pedir las cosas.
Y se va con cara de culo el viejo, maravilloso.
Buenísimo. Esto lo cuentan, hay un montón de estas anécdotas que lo cuentan en el documental que se hacen, que se puede ver en YouTube. Creo que en las redes podemos llegar a colgar el link.
Definitivamente.
El documental ese está buenísimo, está lleno de estas anécdotas. La verdad que se ve que fue divertidísimo filmar esta película.
Para Landis, no sé si aparte de divertísimo, pero sí fue complicadísimo.
Sí, o sea, si bien de entrada parece que debería ser una película re simple, todas las cosas que se mandan al final, todo lo que, o sea, toda la escena de, bueno,
Ya vamos a llegar.
Me estoy adelantando, que es buen parte de lo que llevó el presupuesto al techo, digamos.
Claro, ya vamos a llegar. Vamos ahora con la última tandita, ¿te parece? Porque nos estamos yendo. Vamos a ir con Everybody Needs Somebody to Love, obviamente de por ellos, que es el tema del recital, que es el único que tocan en realidad, más allá el siguiente, que es
Sweet Home Chicago, que en realidad lo empiezan en el recital, pero después continúa el tema durante toda la persecución final, que dura como 20 minutos. Así que...
Y después con el que termina la película, con Jail House Rock, que si bien es de ellos y tocado está tocado por ellos, está cantado por todos.
Sí.
¿No? Porque.
Ah, no, bueno, no te adelanto.
Ya, no me adelanto, dale. Ok, bueno. Vamos con esos temas y ya venimos.
Sweet home, Chicago. Where Come on, baby, don't you wanna go?
Qué forma de cerrar una película, ¿eh?
Sí, a mí una de las cosas que me pasa cuando la veo es que es como que demuestra que cada vez que tocan ellos hay quilombo.
Sí.
¿No? Digo, incluido por cómo cierra. Porque para mí después de eso viene un motín en la cárcel, ¿no? Yo imagino que un motín. La escena siguiente es un motín. Y si vienen todos los canas con los chumos para tratar de frenarlos. Me parece que cierra como un... Hay bardo. Siempre que ellos tocan hay bardo. Siempre que están dando vuelta hay bardo, ¿no?
Puede ser, son como... agentes del caos.
Exacto, sí. Son agentes del blues. Y es como que... Bueno, y hay algo interesante, que es lo que vos decías, ¿no? De que a ellos siempre los persiguen.
Claro, porque para mí es como... A ver, el blues es un, como habíamos hablado, culturalmente muy importante.
Sí, y es música negra.
Es música negra, pero es música revolucionaria en cierta forma.
Totalmente.
O sea, porque habla de del dolor de una gente en cierta forma y de la expresión, que si bien son un pueblo reprimido... buscan expresarse y se expresan a través de eso, de la música. De
sí, 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 totalmente.
Entonces, como es revolucionaria la música.
Sí.
Entonces, yo creo que ellos como que representan eso, porque donde van, arman quilombo, como vos decís. Y algo que yo noté en la película, que traté de buscar, a ver, alguien que haya hecho un análisis sobre eso, y la verdad no encontré, supongo que debe haber, porque en general los análisis que encuentro en la película hablan de la música y de ellos y de la banda. Y,
claro.
Pero,
y obviamente John Belushi, que fue como el grosso, que después la cagó, después se murió. Entonces,
exacto, sí. Pero no hablan de una lectura del metalenguaje de la película.
Claro.
Va, por lo menos lo que yo encontré, de nuevo. Seguro que hay ahí afuera algo. El tema es, lo que yo veo es que durante la película ellos los empiezan a perseguir tres grupos, que son el Partido Nazi de Illinois, los nazis.
Que eso
de
es posta, existe en posta, y por eso lo pusieron. Landis lo puso en el. Lo sí. Quiso mostrar de esa manera. Hasta usando en el momento del puente, cuando hacen el discurso es posta de un nazi de Illinois que dijo esas palabras.
Claro.
Es rarísimo eso.
Sí, porque la idea es que hubo quisieron hacer una especie de así celebración nazi en Skokie, Illinois, que es en el mismo estado cerca de ahí. Y Skokie parece que es un pueblo con mucha demográfica judía. Y entonces imagínate el escándalo que se armó. Y no los dejaron hacerlo. Y después consiguieron hacerlo en Chicago, creo. Entonces están haciendo referencia a eso específicamente. Claro, están haciendo referencia específicamente a eso en ese momento de la película. Por eso el odio a los Chicago, a los nazis
de Illinois. A los nazis de Illinois. Claro, porque la frase es muy específica.
Es muy específica la
frase. Bueno, y como vos decías, es como que los persiguen. ¿Los nazis?
Los persiguen primero. Los nazis, la cana y los campiranos rednecks. Claro,
totalmente.
Que son... La música country es una música principalmente blanca. O sea, es
sí,
así.
Obvio. Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Es como los persigue el símbolo de la música blanca, los persigue el símbolo del poder del gobierno y los persiguen los nazis. O sea,
¿sí?
Durante toda la película.
Tres símbolos de opresión.
Tres símbolos de opresión. Es muy marcado. Y la verdad que me sorprendió que nadie haya, no encontré lugares donde se hablara de eso específico como para contarles una lectura más profunda del tema, porque esto es mi lectura súper superficial.
No, pero es una buena lectura porque la verdad que es cierto, digo, o por lo menos lo parece.
Sí.
Más sabiendo lo que es el blues.
Y el hecho de que terminen en la cárcel.
Y el hecho de que terminen en la cárcel.
Terminan en la cárcel.
Y el hecho de que cuando ellos terminan tocando, por eso digo, cuando terminan, están tocando.
Cuando están tocando el Jailhouse Rock.
Los tipos están armando una especie de revuelta. Y se vienen los canas con los chumbos y supones que lo que sigue, que los van a cagar
no,
a tiros.
No, se vienen, están ahí. No, vos te estás confundiendo.
Se abre la puerta y vienen los canas. Bueno. Entonces me parece que es como, está buenísimo
sí, tocarlo. Es como que no pueden ser reprimidos aún dentro de la cárcel.
De la cárcel,
no,
totalmente.
No los pueden aplacar. Entonces es bastante fuerte el mensaje. Y como dijimos, más allá de las críticas de apropiación cultural que se hayan hecho, yo creo que refleja mucho mejor que cualquier otra cosa.
Sí, una de las cosas que tiene es que aparte, a ver, son tipos que querían festejar esto. A tal punto querían festejar esta cultura, querían festejar esta expresión musical y querían festejar a la ciudad de Chicago, que Aykroyd y Belushi donaron específicamente $50,000 a caridad después de filmarlo para que les dejaran estar en ciertos lugares de Chicago.
En realidad, bueno, eso fue medio parte del acuerdo, porque para los que vieron la película, al final, en la persecución, es una persecución tremenda en la que llegan a perseguirlos hasta el centro de Chicago. Y llegan hasta la municipalidad, que es donde ellos están yendo, revientan todo en el camino, revientan 83.000 autos.
Y van a muchos kilómetros, van a 120 kilómetros por hora.
Claro, tienen que cortar bocha de calles, es un quilombo lo que tuvieron que hacer. Entonces, claro, tuvieron que llegar a una clase de acuerdo con el gobierno de la ciudad. Y
sí, el permiso se lo dieron por eso.
Parte del acuerdo era eso.
Pero también una de las cosas que tiene es que ellos querían mostrar esa Chicago.
Sí.
¿No? Mostrarla a Chicago, por ejemplo, en ese momento donde aparece John Lee Hooker y la banda. Mostrar esa Chicago de los barrios bajos. La verdad que yo voy a hacer otro análisis. De todo lo que estuvimos mostrando estos tres primeros capítulos de Luz, Música, Acción, estamos mostrando barrios bajos.
Sí, este fue un mes urbano, me parece.
Me parece que es el mes urbano.
Y la película que viene la semana que viene también es bastante de barrios bajos.
Es cierto. Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima.
Bueno, podemos decir que este fue un mes de barrios bajos para las películas de Luz, Música y Acción.
Es cierto, es cierto. Vamos con algunos cameos que se hicieron, cameos importantes.
Sí.
¿Sí? Tenemos principalmente Carrie Fisher, que es la mujer, ex mujer.
La mujer misteriosa.
Claro, en realidad es la mujer misteriosa.
Durante la película se la menciona, o sea, en los títulos se la pone como la mujer misteriosa porque nunca se dice siquiera el nombre.
No. Lo único que sabemos es que es la ex esposa de Jake.
No, es la ex prometida.
Bueno, sí, claro, nunca se llegaron a casar, justamente. Jake la plantó en el altar.
Pero nos centramos en eso al final de la película. Durante la película la vemos persiguiéndolos y tratando de matarlos de formas re locas que, bueno,
ellos zafan siempre.
Sí, suman a esta cosa de dibujo animado que yo decía.
Sí, Carrie Fisher fue invitada en el 78, donde en Saturday Night Live, cuando los Blues Brothers fueron parte de los invitados musicales. Y la verdad yo pensé que esta idea de que ella fuese la exnovia y más venía de algún sketch, pero la verdad que no.
No encontramos, la verdad.
No parece, no, si no hubiesen aparecido en algún lado.
Pero no, así que parece que él quería buscar una backstory. Para eso no hay backstory, eso es todo lo que pasa.
Es así, es lo que hay.
Bueno, después, otro fue Frank Oz, es otra de los cameos, conocido por ser la voz de Yoda, entre otras cosas también de personajes de los Muppets.
Obvio.
Más conocido por eso en realidad. Así que bueno, tenemos dos conexiones con Star Wars ahí.
Sí, y Steven Spielberg.
Y Steven Spielberg, que aparece al final como un empleado que les sella el cheque que están entregando.
Rarísimo, es rarísimo. Sí, muy, muy loco. Bueno,
lo que pasa es que John Landis y Spielberg tienen una, como son amigos y tienen una historia de hacerse cameos mutuos en sus películas. Entonces, bueno, era eso el chiste. Bueno, como decíamos, forma de cerrar una película. La verdad que, como dijimos en otros programas, el tema del final como que es el broche de oro y acá se siente el broche de oro.
Sí, y que aparte estén todos cantándolo.
Claro.
¿No? Digo que todos aparezcan porque aparecen James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles y Cab Calloway cantándolo también. Y no solamente ellos, sino después la crew.
Sí, todos los que laburaron. Todo el equipo de filmación ahí
cantando. Es genial, la verdad que es genial. Porque aparte cantando un temazo, ¿no? Jailhouse Rock es un temazo.
Es un temazo, sí.
Así que bueno, esperamos que les haya gustado este recorrido por The Blues Brothers, el primer musical que vamos a hablar en esta tanda de programas.
Sí, acá lo convencí a Mael de que por lo menos un musical por mes tenemos que hacer. Él me dijo, no, musicales no. Y después él había elegido a Blues Brothers y le digo, ¿ves que vos querés musicales también?
Porque a diferencia de John Landis, para mí no es un musical, pero está bien, si John Landis lo dice, es un musical. Y también otra de las cosas que vamos a tener de ahora en más, una vez por mes más o menos, es las películas de este director que vamos a hablar la semana que viene.
Sí, Tarantino.
Vamos a hacer con Tarantino, porque la verdad que si hay alguien que sabe musicalizar sus películas es Quentin Tarantino. Y vamos a empezar con la que para nosotros por lo menos fue la manera de encontrarlo a Tarantino, ¿no? Si bien no es la primera por nada.
No, es la primera que nos hizo impacto.
Es la primera que nos impactó y la que nos llevó a decir, ah, mira este tipo la música que pone, ¿no? Y sí, señores, vamos a hablar de Pulp Fiction, así que la semana que viene vamos a hablar de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Esperemos que nos puedan escuchar. Recuerden que si les gustó el programa pueden compartirlo en las redes. Lo estamos subiendo luego, para los que no lo escuchan en vivo, lo estamos subiendo en nuestras redes, en iVoox, en Anchor, en Spotify.
Sí, más o menos para los jueves estamos haciendo la subida, así tienen la oportunidad de escucharlo por la radio los miércoles en la repetición de las 4 de la tarde. Si no lo llegan a escuchar, pues los jueves subimos a iVoox, Anchor y Spotify.
Y creo que ahora también estamos en Apple Podcast ya. Porque lo hace.
Porque Anchor repite a muchos distinto. Otros lados, así que puede que estemos en más lugares.
Exactamente. Pero bueno, la idea es que si les gustó, lo compartan para que le llegue a más gente. La verdad que un like y una compartida no le cuesta nada a nadie. ¿No? No estamos pidiendo plata por ahora. Así que nos vemos la semana que viene, ¿no? Con una nueva película.
Los esperamos.